Orense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos. Llegaremos a los 33 grados de temperatura. Amelia todavía no está con manga corta, pero...
Ay, luego por la tarde. Yo es que tengo lo del fondo de armario, lo estoy ventilando estos días mucho. Por la mañana traigo el oso, por la tarde me pongo el bikini. Sí, sí. Oye, que somos una de las 13 provincias en España con temperaturas superiores a los 30 grados.
Uf. Claro, estamos siendo
de
las provincias más calurosas y ya pensamos en el verano, porque esta temperatura es típicamente veraniega.
Luego tiran, oye, cuidado, que este sol es muy malo. Este sol es muy malo, que es el sol de primavera.
Bueno, pues pensando en el verano, hay proyectos muy interesantes, campamentos muy interesantes, como es el de Guillaume Brown International Summer Camp, que pretende aprender a inglés y vivir el verano. Y para hablar de todo ello está con nosotros la directora del centro, Yolanda Baleiras. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tararí,
pues
te dice que no has pronunciado bien y que no puede hablar contigo.
Pero está la coordinadora del campamento, ¿a que sí? Cecilia Campo, ¿qué tal? Cecilia, buenas tardes.
Pues tampoco.
Sí, hola.
Hola, Cecilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí. Bueno, ¿cómo es este proyecto, cómo es este campamento Guillaume Brown International Summer Camp?
Bueno, pues mira, esto es un proyecto que surgió en el año 88... que se dice pronto.
En el año 1988.
Sí, pero bueno, podemos decir que realmente el Summer Camp, llamado como lo llamamos ahora, empezó, tiene sus inicios en el 2014. Uh-huh. Entonces, bueno, como os comento, tenemos experiencia desde el año 88 ya, pero el tema en sí de International Summer Camp de nativos, empezamos en el año 2014.
Ah, muy bien. Yolanda, ¿y en qué consiste? ¿Cómo participan en este campamento?
Mira, nosotros comenzamos, bueno, tenemos un total de 5 semanas. Comenzamos el día 27 de junio hasta el día 28 de julio. Es decir, estamos repartidos en 5 semanas. Los niños pueden anotarse las semanas que desean. Y tenemos también descuentos desde la segunda semana y por hermanos matriculados en el campamento. Las actividades están dirigidas y realizadas por monitores nativos, aunque bueno, el idioma no es un impedimento, porque contamos con personal bilingüe del colegio que apoya las explicaciones y también facilita el seguimiento de las actividades. Realizamos actividades de deporte, de aventura, acuáticas.
Sí. De deporte, aventura y acuáticas, ¿no? En sí. Esa línea.
Sí, sí, porque tenemos puente tibetano, paintball, tirolina, después también contamos con 2 piscinas, una más para los niños más pequeñitos y otra para los más mayores, y después realizamos cantidad de deportes, tanto en las instalaciones en el entorno como dentro del colegio.
¿Y cuándo se pueden apuntar y dónde en este campamento?
Pues mira, en el campamento ya está el plazo de matrícula abierto desde hace unas semanas. Pueden hacerlo de diferentes maneras. Pueden hacerlo acercándose aquí al cole o llamando al número de teléfono, que lo tenemos por aquí. Dame un segundito y os lo facilito. Es el 988-25-95-89. Por ejemplo, imaginaos que una familia no es del cole y se quiere apuntar, es el primer año que se apunta. Lo que se hace es llama telefónicamente y facilita su correo electrónico, ya automáticamente desde el centro se le manda toda la información del campamento, más unas recomendaciones que siempre solemos mandar de qué deben traer los niños, que no deben traer, también si algún papá no cuadra en horario para traerlos, tenemos servicio de transporte. Uh-huh. Si algún papá tampoco le cuadra el horario, tenemos servicio de ludoteca matinal a partir de las 8:30 de la mañana.
O sea, tenéis guardia matinal, servicio de comedor, transporte, merienda, 8 horas diarias, ¿no? Durante esos días.
Sí, son 8 diarias de diversión. En lo que buscamos un poco desde el cole es pues que los niños interactúen, hagan nuevos amigos, tengan una inversión lingüística, dado que eso es cierto, como decía Yoli, que el profesorado del cole está de apoyo. pero realmente los niños están con sus monitores nativos y pasan prácticamente sus 8 horas con los monitores.
¿Y de qué edades a qué edades se puede uno apuntar ahí? A ver.
Pueden anotarse desde los más pequeñitos, desde los 3 años hasta los 16. Después nosotros hacemos diferentes grupos en función de las edades de los niños, pero desde los más pequeños hasta los mayores de 16.
¿Y el tope de participantes cuánto es este verano?
Mira, no tenemos un tope estimado. Es verdad que, bueno, no intentamos hacer unos grupos mayoritarios y a veces, bueno, pues jugamos entre unas edades y otras. Pero bueno, entre 12, 14 niños por grupo es lo que solemos tener.
Bueno, pues por semanas, desde el 27 de junio hasta el 29 de julio, Guillerme Brown International Summer Camp, os podéis apuntar ya ahora. Para niños de entre 3 a 16 años con actividades al aire libre, piscina, monitores nativos ingleses, van a ser 8 horas diarias de diversión. Yolanda Valeiras, directora del centro, y Cecilia Campo, coordinadora del campamento, muchas gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
La 1 y 26, Guillerme Brown, que está en el municipio de Pereiro Aguiar y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, el alcalde de Pereiro Aguiar. Don Luis Menor, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Estábamos escuchando uno de los centros que tienen Pereiro Aguiar, pero además Pereiro Aguiar tiene algo muy importante, que es que está facilitando la conciliación familiar, ¿no?, y laboral de los padres, porque tienen un servicio gratuito de conciliación desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Sí, así es, efectivamente. Pereiro Aguiar tiene, bueno, como es conocido, tres colegios de punteros, cada uno un poco, incluso con sus características, ¿no? Uno público, dos concertados, los concertados de tendencia religiosa, laica. Y concretamente nosotros lo complementamos porque el servicio de concilia, del aula concilia, que ya lleva más de 10 años funcionando, que ha ido aumentando el número de personas atendidas a lo largo de toda su vida, ¿no? Se ha ido creando y ha habido un crecimiento exponencial. Y, lógicamente, es un servicio muy valorado, muy útil, y es un servicio por el que pasan actualmente cerca de 150 niños al año.
De hasta 12 años.
De hasta 12 años, efectivamente. De 0 a 3, obviamente, están en la escuela infantil, y a partir de que ingresan en edad escolar, de 3 años, pues de 3 hasta los 12, hasta primaria, pues efectivamente pueden utilizar este servicio, ¿no? Todos los niños del municipio, lógicamente. Es un servicio, ya digo, muy bien valorado, y creemos que es uno de los mejores servicios que prestamos en el concello, y que además las familias y los propios niños lo valoran mucho. De hecho, ocurre sobre todo en vacaciones, cuando lo utilizan también, en el que muchos niños le dicen a sus padres que quieren ir a la concilia, es decir, porque se hacen cantidad de actividades. Y lo que demuestra que es un tirón, que no es un lugar, bueno, simplemente para conciliar, sino que tiene muchísimos complementos. Está en un lugar privilegiado, el Colegio Menchosein, en un entorno natural, con instalaciones deportivas, y por lo tanto posibilita, evidentemente, la realización de muchas actividades complementarias.
¿Sigue aumentando la población en Pereiro Aguiar?
Sí, así es. Llevamos 20 años aproximadamente, ya 22, desde el inicio de los 2000, en el que de manera continua, con alguna excepción, algún año, otros también muy fuertes, hemos pasado de los 4.800 y poco vecinos, ahora mismo ya a los 6.736 que tenemos concretamente hoy, ¿no? Es un crecimiento muy importante en un concello rural, y que de lo que estamos muy orgullosos, y este crecimiento pues se ha visto. Ha tenido como dos etapas, ¿no? Una etapa inicial muy fuerte en la primera década de los 2000, en donde coincidió la puesta en funcionamiento del parque empresarial junto con la creación de urbanizaciones de promoción privada y de promoción pública, y eso supuso evidentemente un aumento más acelerado, también coincidiendo con el boom de la construcción. Luego ha habido un aumento constante, pero ya más pausado en la segunda década del siglo XXII, del 10 al 20 más o menos, y desde el 19 pues ha repuntado de una manera importante, 19, 20, 21, que son los datos que tenemos. En estos momentos ya, en estos tres años, hemos superado ya las 400 personas. Con lo cual, esperamos que los cuatro sean alrededor de 500 personas, que es, como yo siempre digo, una parroquia más en el concello.
Y para que nadie se pierda, ¿qué es lo que se ha... ¿qué es lo que se ha implementado en el concello? ¿Qué aplicación se va a utilizar, pues eso, para tener constancia o para que todo el mundo sepa dónde está cada uno de los lugares, de las casas, de los números del Ayuntamiento de Pereiro?
Bueno, me le veo que sigues la actualidad de Pereiro de una manera muy clara, ¿no? Y efectivamente hoy mismo hemos tenido una reunión de trabajo muy importante, ya decisiva, para ya ver resultados concretos de un proyecto muy importante que llevamos a cabo con el conjuntamente con el Ayuntamiento de San Cibrao, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un mismo problema y queremos una buena solución para nuestros vecinos. El mismo problema es que somos dos concellos, problema entre comillas, somos dos concellos que hemos crecido mucho. Y que lógicamente ello genera, pues, ¿por qué no decirlo?, tensiones a la hora de tener perfectamente ubicados y localizados cada una de las viviendas, cada uno de los inmuebles que existen en los concellos, ¿no? Entonces, ante ese problema buscamos una solución que creemos que somos muy parecidos y tenemos la misma necesidad, y se la planteamos a la Xunta de Galicia a través del Grupo de Desarrollo Rural de Orense, con la financiación de Agader, y hemos elaborado o estamos materializando ya, se nos ha concedido el proyecto ya el año pasado, hemos estado con todo el trabajo administrativo de adjudicación y demás, y ahora ya se está trabajando en una solución que entendemos que es integral y además escalable. Integral porque por una parte satisface la necesidad de que todo el mundo tenga su número y además de una manera clara, oficial, gratuita para los ciudadanos y homogénea para todo el conjunto del ayuntamiento. Cada uno tiene nuestro estilo, su color, su forma, porque además tenemos que respetar un poco también nuestra historia, no partir de cero. Y además incorpora ya un elemento nuevo, esto ya sería muy importante porque clarifica enormemente, evidentemente, una situación que en algunos momentos es complicada. Pero además entendemos que es ya actual y sobre todo de futuro, que es que junto con la numeración física va una aplicación que luego se descargará en una app, que es un geolocalizador, un buscador normal, uh-huh, que nos va a permitir meter una dirección y nos va a llevar digitalmente a ese lugar, ¿no? Y esta aplicación, que ya de por sí colma nuestras expectativas y creemos que va a facilitar mucho la prestación de servicios, la localización de las personas, servicios públicos, servicios de carácter empresas privadas y la mera localización de los inmuebles. Además es escalable, es decir, nos permite añadirle funcionalidades que va a llevar a que los concellos podamos ir incorporando informaciones, localizaciones e interactuar con las personas, de manera que tengamos un concello inteligente, que es como se busca, lo que se busca ahora mismo.
Una nueva cartografía digital que llegará a 12.000 vecinos aproximadamente.
Sí, más de 12.000 vecinos entre los dos ayuntamientos, casi 12.500.
Están los carteros haciendo, por fin, los carteros y repartidores, por fin me van a decir dónde puedo ir exactamente.
De hecho, en el último pleno hicieron un reconocimiento a la figura del cartero rural.
Pues sí, efectivamente, y lo hicimos por dos motivos, porque nos parecía de pura justicia el hacerle este reconocimiento a los carteros por su pasado y también por su presente, es decir, por todo lo que han hecho durante todos estos años en concellos difíciles, en este caso nuestro concello, un concello difícil porque es un concello que tiene muchas realidades, tiene una realidad tradicional, tiene una realidad urbana creciente, tiene una realidad industrial, una realidad turística. En definitiva, no es un concello fácil para la prestación de servicios y tampoco, en este caso, para el servicio de correos, ¿no? Entonces, por su trayectoria y ahora también un poco con ocasión de la puesta de largo ya y de la implementación de estas herramientas que para muchos colectivos, pero para en particular para el servicio de correos, va a ser extraordinariamente útil. Efectivamente nos lo habían demandado y creemos que hacemos justicia implementándola, y además de hacer justicia implementándola, creemos que además, bueno, pues sobrepasa un poco incluso sus expectativas, en el sentido de que no solamente van a tener el número físico ya muy claro y sin ningún género de dudas, sino que además van a poder utilizarla para localizar de otra manera, evidentemente, y prestar mejor su servicio. Por lo tanto, sí que es un momento de reconocimiento que nos parecía además de justicia y de actualidad.
Pues ya que hablamos de reconocimientos, hubo otro reconocimiento a la figura de Arturo Baltar. ¿Qué vinculación tiene Arturo Baltar con el municipio de Pereiro de Aguiar?
Pues la que decíamos en el acuerdo plenario, ¿no? Arturo Baltar vivió en Pereiro, concretamente en el pueblo de Cachamuña, al lado del embalse. Pues vivió sus últimos 40 años, hasta que murió en el 2017. Bueno, curiosamente, además, al lado de la casa del coronel Cachamuña, el libertador de Vigo, al lado de. Entonces, bueno, esta figura era una persona conocida, era una persona, obviamente, 40 años de vecino, pues aportan mucho conocimiento. Era una persona conocida en el concello, sobre todo en el lugar más inmediato. Y nosotros lo que quisimos hacer con este reconocimiento a su figura es pues determinar un poquito también esa vinculación que tienen determinadas figuras, bien por nacimiento, como es el caso del coronel Cachamuña o del padre Feijó, bien por otro tipo de vinculación, por vivencia, por prestación de servicios, como fue en el caso de Benchosei, y o ahora con Arturo Baltar por eso, porque simplemente ha sido, bueno, porque simplemente no, porque ha sido un vecino nuestro durante 40 años hasta su muerte, ¿no? Por lo tanto, nos parecía importante también ese pequeño reconocimiento, esa pequeña vinculación de Pereiro con una figura tan importante como la de Arturo Baltar.
Hablando de vinculaciones, también tiene Pereiro vinculación con el Xacobeo, en el sentido de que va a ser sede de conciertos de algunos de los grandes conciertos que se van a celebrar este año. El otro día le pregunté al alcalde, ¿dónde van a ser? Dijo, no lo dijo. No sé si él me lo puede decir.
Sí, bueno, vamos a ver, en principio la idea, en principio, y si no pasa ninguna otra cuestión, va a ser en el complejo de Monterrey. Efectivamente, porque es un lugar, bueno, muy muy adecuado, con las instalaciones, con la dimensión y demás, y si nada se tuerce, será allí, ya se lo adelanto. Para nosotros, evidentemente, es una noticia fantástica, nos lo habían adelantado, pero nosotros no lo hicimos público hasta que lo hiciera quien nos la concedió, y desde luego estamos encantados de vincularnos al Xacobeo. Lo hicimos con el camino imaginado alrededor del embalse, recreando la Ruta de la Plata. Lo haremos este año con alguna otra sorpresa, ya vendrá, pero tendrá que salir la convocatoria para hacerla, pero vamos a continuar con esa divulgación, evidentemente, del camino, que creemos que el camino es algo esencial en Galicia, y aunque nosotros no tenemos la suerte de ser ninguna de las rutas, de momento, que por las que pase el camino, efectivamente, sin duda ninguna, sí somos muy conscientes de la importancia del Xacobeo y queremos contribuir a su difusión. El hecho de que nosotros seamos sede de uno de los grandes conciertos, bueno, sobre todo los que tenemos una edad y ya estamos en eso, vivimos intensamente los 80, dos grupos de que los 80 además tuvieron pues muchísimo éxito, pues estamos encantados de coger este concierto.
Bueno, los que miramos a través de la ventana y vemos este sol, hoy llegaremos a los 33 grados, pensamos en Monterrey, en el parque acuático.
Bueno, sí, efectivamente, ahí sí tenemos algún problemilla. Y efectivamente el problema, pues es un problema, no podemos ocultarlo. Es un problema inherente a los costos del parque acuático, ¿no? A los costos de las obras. Bueno, sabemos el momento que estamos viviendo y a nosotros también nos ha tocado esta obra. La empresa se ha visto desbordada absolutamente con el aumento de los costos y en principio, tal y como tenía adjudicado el contrato, se hace inasumible el llevarlo a término en los como si nada hubiera pasado.
Porque evidentemente se han triplicado los materiales.
Estamos hablando de unos costos que han afectado al centro de altas capacidades, que ha afectado a 50.000 obras aquí. Y a nosotros nos ha tocado en esta. Estamos con toda la voluntad, está la Xunta, yo estoy permanentemente informado y lógicamente cuando puedo ser de otra manera, con toda la voluntad de intentar, utilizando los medios legales, porque la Administración tenemos los medios que tenemos. Tenemos, por una parte, la revisión de precios y, por otra parte, la actualización de precios, que es una novedad de la crisis, que permite actualizar los precios, evidentemente, y, por otra parte, la revisión del proyecto. Pero esto, con todo, da un margen que a veces incluso a las empresas no les cubre. Y hay que irse a una solución que es la rescisión del contrato, porque la empresa no puede ejecutarlo aunque se le revisen los precios. Entonces estamos ahora en el punto de si es ejecutable con la revisión de precios y con la revisión del proyecto, o si por contra tenemos que irnos a la rescisión, licitarlo nuevamente y tal. Entonces, eso sí que es un problema que no podemos ocultar, que existe ahora mismo, que estamos... La Xunta, me consta, y la Diputación están con la absoluta voluntad de continuar con el proyecto como está. Continuar con el proyecto no tiene ninguna duda. La cuestión ¿es salvable el contrato o con estas vías no podemos salvarlo? Porque la empresa, a pesar de todas estas revisiones, no le cubre y hay que irse a una nueva licitación. Ahí es donde estamos y esperemos, crucemos los dedos para que sea salvable.
Lo, que, pues, lo que va muy bien es Cachamuiña, ¿no? Ya está abierta la senda.
Sin duda, Cachamuiña, bueno, Cachamuiña es un referente, ¿no? En estos momentos nos sentimos tremendamente orgullosos de que nuestro concello sea un lugar en el que los vecinos de la capital, al mar de nuestros vecinos, naturalmente, los vecinos de la capital y de otros concellos limítrofes, disfruten de un parque que es algo común y que cada día tiene más contenido y que cada día intentamos respetar más, en la medida de lo posible, las singularidades y la naturaleza que allí existe, pero no podemos negar, no podemos dejar de compartir. Hay algunos, yo sé que hay algunos puristas que esto no lo admiten, ¿no? Que quieren un poco restringir y que esto sea, que se pueda restringir. Nosotros tenemos que restringir los malos usos, pero no podemos restringir el uso bueno, que hace cualquier vecino de cualquier lugar. Yo digo lo de la capital porque es muy habitual ver a vecinos de la capital pues con sus coches o incluso efectivamente yéndonos allí, ¿no? Y entonces nosotros estamos encantados de compartirlo y seguimos con las mejoras, seguimos con ahora mismo, ayer terminaron de ya prácticamente lo que es el grueso de la obra de la senda que va hasta la de Raso, una zona comercial, una zona con mucha actividad económica, y la verdad es que ya ver a las personas ya paseando con seguridad ya por el tramo que estaba terminado y a partir de ya, con el que ya está totalmente terminado, con una senda de 2 metros de ancho por lo que pueden circular peatones, bicicletas, sin problemas con los coches, y venir allí y allí hacer todo lo que es el embalse Cachamuiña, la ruta de Urmuño, etcétera. Bueno, es algo increíble y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos.
Yo soy de las que hacen la ruta circular del embalse, me quedo con eso y ya me llega.
Está muy bien.
Don Luis Menor, alcalde de Berío Aguiar, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE, que tenga una buena jornada.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un placer estar en esta casa con ustedes. Muchas
Oye,
gracias.
Que no lo habíamos dicho, es el concierto que hay, es el de... ¿Hay uno o hay dos?
No, es uno.
Es bueno, Danza Invisible. Está buscando la fecha, no se sabía yo.
Y La Guardia, el 25 de agosto.
25 de agosto, eso, 25
de agosto. ¿25 de agosto La Guardia?
No, los dos. Danza Invisible y La Guardia.
Sí.
Vale. En el mismo concierto, son dos grupos el mismo día. Sí, el 25 de agosto.
¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, espérate, que la tengo por aquí, porque hoy es día 10 de... 10 de mayo, ¿verdad? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el Día Internacional de los Arganes. ¿Sabes lo que son los arganes?
No.
¿Sabes lo que es el argán? ¿Sabes lo que es el aceite de argán? Tú, como no te echas potingues en la cara, pues claro, no lo sabes. Pero yo sí. El aceite de argán, sí. Bueno, pues los arganes son los árboles donde nace el fruto del que se extrae el aceite de argán. Pues bien, en el año 2021... El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó mediante resolución el Día Internacional de los Arganes, que se celebra cada año el día 10 de mayo. O sea que es la primera vez que, o la primera o la segunda que se celebra. Es la creación de esta efeméride obedece a la iniciativa efectuada por el Reino de Marruecos en febrero del año 2020 para dar a conocer a nivel internacional la importancia, propiedades y beneficios de esta especie autóctona de Marruecos. Eso yo no lo sabía, que el argán era un árbol autóctono de Marruecos. Es una especie arbórea proveniente de la región subsahariana de Marruecos. Es resistente a las condiciones ambientales adversas, tales como escasez de agua, erosión y suelos sin nutrientes. Los que tengan algo de curiosidad, que busquen el árbol del argán, y entre otras cosas verán algo curiosísimo, que es a las cabras subidas a las ramas del árbol, comiéndose, no sé si las hojas o los frutos del argán, pero las cabras subidas al árbol. Hay que decir que los bosques de argán generan productos forestales, frutos y forraje con estas características. Las hojas y los frutos son comestibles. El tronco del árbol se utiliza como leña para cocinar y para calefacción. Y las semillas se utilizan para la elaboración del aceite de argán, que es ampliamente utilizado en la medicina tradicional y también en la industria culinaria y en la cosmética. Aceite de argán. Aceite de argán. Pues hoy, Día Internacional del Argán, nuestra curiosidad de Enredos. En Enredos no tenemos aceite de argán, no. Pero ¿sabes lo que tenemos? Bombones, chocolates, caramelos,
aceitunas, frutos secos. Y a esta hora, como siempre, me haces la puñeta hablándote de Enredos, porque tengo un hambre que me muero. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:44, las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 10 de mayo de 1497, Américo Vespucio iniciaba su primer viaje a las Indias y en 1494 se publicaban las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. En 1837, en Nueva York tenía lugar un crash bancario. El 10 de mayo de 1869, en los Estados Unidos se terminaba la construcción de la primera línea férrea que cruzaba de costa a costa el país. 10 de mayo de 1914, un temblor de tierra causaba 60 muertos en Sicilia. 1920, en Irlanda, 180 detenidos iniciaban una huelga de hambre de 18 días. El 10 de mayo de 1940, en Reino Unido, Winston Churchill iniciaba su primer mandato. Y en 1957, en la Unión Soviética, el Soviet Supremo decidía descentralizar la economía. Es la 1:45 minutos, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense sigue entre las provincias más calurosas de España durante estos inicios del mes de mayo. Vamos con el tiempo, porque Ourense es una de las provincias que en los últimos días está marcando las temperaturas más altas de todo el territorio nacional.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Los termómetros marcaron ayer 33 grados en la ciudad, 32,6 en Leiro, 32,2 en Vilamartín de Valdeorras. Hoy seguimos con cielos despejados, brilla el sol desde primeras horas de la mañana y seguirá brillando durante esta tarde y en los próximos días. Hoy los termómetros se situarán en máximas de 31 grados en Verín y en Obarco. La ciudad de Orense marcará como ayer los 33 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Con obras en varios puntos, según informa la Dirección General de Tráfico a través de su página web. Obras, por ejemplo, en la carretera OU-536, que es la que une Ourense y Pobra de Trives. Hay obras entre los kilómetros 7 y 8, concretamente en ese tramo hay desvío del trazado de los carriles que afecta a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Ourense contra los dos acusados de matar a un excompañero de la cárcel para robarle la herencia. Ambos dieron versiones muy distintas y negaron el asesinato. Tres detenidos en una pelea en la ciudad de Ourense.
La Policía Nacional detuvo a tres hombres como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo, cuando a las 11 de la noche la sala del 091 recibió la llamada de una mujer que alertaba de una reyerta con armas blancas. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer les manifestó que ella y su amiga habían discutido con otras dos mujeres dentro de un bar. Según relata la policía, momentos después apareció una de estas mujeres acompañada de tres varones que portaban machetes y cuchillos, amenazándolas e intimidándoles, queriendo incluso apuñalar a una de ellas. Las mujeres intentaron defenderse de sus agresores, pero aún así llegaron a causarles contusiones. Los tres hombres se encontraban en las inmediaciones e intentaron primero esconderse tras un vehículo y posteriormente huir a la carrera, pero fueron detenidos por varias dotaciones policiales. Las víctimas manifestaron de viva voz que ellos eran los hombres que las habían amenazado y agredido. Y en el registro realizado por los policías en el vehículo de uno de los hombres fueron localizados un machete de 25 centímetros de hoja, otro de 20 centímetros y un cuchillo de 9 centímetros de hoja. Todos ellos fueron intervenidos por los agentes.
Se está desarrollando la octava jornada de la huelga del bus urbano. El Servicio Municipal de Autobuses inició esta octava jornada con todas las líneas incluidas, los servicios mínimos funcionando, excepto la número 19, que es el tren de Asturias, debido a una avería. Esta tarde, en apenas dos horas, se van a sentar las partes en conflicto para intentar llegar a un acuerdo. Manuel Baltar anunció que el próximo mes de septiembre se va a celebrar el Congreso Local del Partido Popular de la ciudad. La sombra de Manuel Cabezas ya planea sobre las próximas elecciones municipales en Ourense. El exalcalde lleva años apartado de la vida pública. Recientemente fue absuelto en una investigación judicial por presuntas irregularidades urbanísticas, pero están pendientes de resolverse dos recursos de casación presentados contra él en el Tribunal Supremo. Hoy Vox ha reprochado al Partido Popular que apoya al alcalde Ourense tras dar un empujón a una sindicalista. El presidente de Vox Ourense, Antonio Pérez, ha calificado de esperpento la actuación del alcalde y ha recordado que la actitud bochornosa de Jácome no es un hecho aislado, ya que se retrata continuamente con sus actuaciones y salidas de tono que son impropias de cualquier regidor municipal. Vox considera que el Partido Popular es cómplice de la actuación del alcalde y pide que dimita Jácome porque los ourensanos somos, dice, gente pacífica que no aceptamos los modos de Gonzalo Jácome. Mientras partió el Pepe Araujo, le pedía a Partido Popular y a Partido Socialista altura de miras que dejen de andar con cálculos sobre lo que pasará en el futuro porque, dice Araujo, que la gente no ve con buenos ojos que se mantenga un minuto más a Jácome en la alcaldía. Del Ayuntamiento de Ourense al Parlamento de Galicia, porque Eduardo Ojea tomó posesión esta mañana como nuevo diputado autonómico por la provincia tras causar baja el parlamentario Juan Carlos Francisco Rivera. Ojea prometió el cargo señalando desde Valdeorras, tierra de Florencio Delgado Gurriarán, en alusión al autor homenajeado en el Día de las Letras Galegas de este año. Pues de Florencio Delgado Gurriarán se habla hoy de nuevo en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana.
Sí, porque el Centro Cultural de Santa Lucía, en Vilamartín de Valdeorras, acogió la inauguración de Compromiso a Distancia, una exposición sobre la vida y obra de Florencio Delgado Gurriarán, enmarcada en la programación especial de las Letras Galegas. El secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, participó en el acto de apertura de la muestra, que va a permanecer abierta al público en la localidad valdeorresa hasta el 29 de mayo y que posteriormente llevará el legado de Delgado Gurriarán por 10 localidades gallegas hasta diciembre. La exposición está dividida en varias zonas explicativas en las que se hace un recorrido por la vida y obra del autor, desde su infancia hasta su madurez, incluyendo sus experiencias en tierras mexicanas y su regreso a Galicia con las primeras publicaciones.
Abanca completará esta semana la instalación y puesta en servicio de 3 nuevos cajeros automáticos en colaboración con la Xunta de Galicia en los municipios ourensanos de Melón, Aperoxa, en el día de hoy, y Piñor, el día 13 de mayo. De manera paralela, Abanca continúa con el plan de formación y capacitación vinculado a la puesta en servicio de estos nuevos cajeros automáticos. Esta semana se realizarán 2 nuevas sesiones formativas en los municipios ourensanos de San Juan de Río y Arnoya. El consejero de Economía, Francisco Conde, visitará mañana Galiciencia, la mayor feria científica de Galicia.
Sí, está promovida por el Parque Tecnológico de Galicia, la Tecnópoli, desde el año 2006, y con esta feria científica se busca acercar a la ciencia a la sociedad, en particular a los estudiantes de primaria, secundaria, FP y bachillerato. Como decías, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Empresa e Innovación en Funciones, Francisco Conde, dará mañana a las 10 de la mañana el pistoletazo de salida a esta iniciativa después de 2 años realizándose en formato online debido a la pandemia. En esta edición van a participar de forma presencial un total de 210 jóvenes de 37 centros educativos diferentes.
Recordemos que hoy es el segundo día donde permanece la unidad móvil de información para refugiados ucranianos impulsada por la Xunta en la ciudad de Ourense. Hasta el próximo viernes, de 9 a 2 de la tarde, acerca información, asesoramiento y ayuda a la población ucraniana y está emplazada delante de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense. Esta unidad cuenta con una intérprete y una trabajadora social que ofrecen asesoramiento sobre todos los trámites que debe realizar la población ucraniana y los servicios que tienen a su disposición. Hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el Círculo Poético Ourensano va a celebrar su habitual recital de tardes de poesía. En esta ocasión colaborarán con la Asociación Paz Tagore para celebrar el 161 aniversario del nacimiento de Tagore, dedicando el recital a la obra de este autor. Actualidad socio-religiosa, fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español, mañana miércoles, día 11 de mayo. En este día, los sacerdotes ordenados hace 60, 50 y 25 años van a celebrar sus bodas de oro y de plata sacerdotales. Mañana comenzará a las 11 de la mañana en la iglesia del Seminario Mayor con una concelebración eucarística presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Y a las 12 y media tendrá lugar una conferencia a cargo de José María Albalaz, es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Mañana, como decimos, en la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español, durante toda la mañana en la iglesia del Seminario Mayor de Ourense. Y hoy se sigue hablando de la policía local, las actuaciones de la policía local durante el fin de semana. 6 conductores dieron positivo en alcohol y uno en drogas en los controles realizados en distintas zonas de la ciudad. 2 de esos vehículos fueron inmovilizados porque los conductores, además de dar positivo en alcohol, carecían de seguro obligatorio del vehículo. También detuvieron un conductor en un control de alcoholemia con un vehículo de baja temporal sin seguro en vigor y al tener una denuncia por apropiación indebida. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.